Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com les ofrece un podcast sobre
Frankie Carl, un pianista excelente.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Es un programa que ya todos conocen, por lo menos los oyentes asiduos, y ya son muchos porque llevamos como 12 años haciendo esto. Desde que yo era más joven, porque no era joven ya, pero bueno, era más joven que lo que soy ahora. Y casi siempre me acompaña otra que también era jovencita, casi jovencita en aquella época, pero ya no era lo tanto. Allá en Madrid está y se llama Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Pues aquí estamos, seguimos confinados y muy bien, estupendamente. Yo diría que siempre te acompaño, ¿no? No, sí. Casi, yo diría que siempre.
Más o menos, yo creo que sí. Yo he hecho algunos platicando con otra gente, pero no mucho,
sí.
¿No?
Casi todos. Muy pocos, muy poquitos.
Casi todos contigo.
Así que, por eso te digo. Y estamos muy bien, Humberto, estamos fenomenal aquí con lluvia. Estamos con coronavirus por doquier, ya cada vez menos, afortunadamente. Pero bueno, aguantando como podemos dentro de las casas, y tú igual, claro.
Claro, por lo menos hay agua y se puede bañar y eso, no tenía que ¿sabes? Estamos todos juntos y apretados, pero estamos felices porque estamos limpios, comiendo, gracias a Dios, todo está bien.
Pues sí, efectivamente, así que no, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Estamos fenomenal, dentro de lo que cabe, ¿no? De la preocupación a nivel mundial de cómo puede quedar los países y tal, pero en definitiva de momento nosotros, pues gracias a Dios estamos bien, y por eso que estamos aquí, para hacer un platicando fabuloso, Humberto.
Ah, sí, fabuloso.
Fabuloso. Yo no conocía al personaje del que vamos a hablar, pero tú aquí me lo has preparado todito y la verdad es que tiene unas pintas fantásticas.
Fabuloso me recuerda a una emisora de radio que ya no existe hace muchos años en Miami, más famosa del principio del exilio, que era WFAB, decían La Fabulosa, que era donde yo tenía mi programa de radio. Tuve un programa de radio, creo que te lo contaba, entrevistábamos gente, que sí. Humberto Esteves, que era un locutor profesional y muy bueno, por cierto, de la televisión cubana, y yo. Los dos Humberto, que invitábamos gente que yo invitaba, yo traía invitados de Hialeah cuando yo era vicepresidente de la Cámara de Comercio de Hialeah. Y eso fue, bueno, un año muy bonito y simpático, que aprendí mucho con Humberto Esteves, que tenía muy buen locutor, con él aprendí muchísimo. Así que nada, eso fue una etapa, pero La Fabulosa, todo el mundo decía La Fabulosa, escucha La Fabulosa ahí, porque está La Fabulosa, este y lo otro, era muy famosa en su época. Así que, bueno, pero sí, hoy tenemos a un pianista americano muy bueno.
Muy bueno, y además, para chincharte un poco, te voy a decir que era americano porque nació en Norteamérica, pero has de reconocer que era de familia italiana.
Bueno, aquí todo que nació aquí, a menos que sea indio, es familia de algún sitio, eso no te queda duda.
Bien, eso está claro.
Y a menos que sea indio, navajo, o Cherokee o algo así, pues
todos vienen de algún sitio,
de
Europa, ¿verdad?
De algún sitio, por supuesto, ¿sí? O de China, o de algún lado, ¿no?
Porque... Eso sin ninguna duda, claro, porque eso es un país joven, ¿no? Un país sin historia.
No, tiene su historia, lo que pasa es que la historia es de otras razas.
Muy corta, una historia muy cortita.
No, cortita tampoco, es antigua, pasa que es antigua de otra gente, las razas rojas.
Ya.
Porque según se cree, vinieron por el estrecho de Bering, donde Alaska ahí casi toca con Rusia, dice que antiguamente eso se tocaba ahí. Se tocaba y la gente caminaba de Asia para Norteamérica, por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Después se hizo el estrecho de Bering y eso, o sea que es uno de los sitios más peligrosos de navegar, el estrecho de Bering.
Fíjate, hombre, y los estrechos hay varios que son bastante peligrosos, porque incluso el de aquí de Gibraltar, que es muy pequeñito, cuando tú incluso vas en el avión, se nota mucho el vaivén al pasar por el estrecho. Algo tiene que tener los estrechos.
No, y entre la punta de Sudamérica y el Antártico también, y en la punta de África también, en todas partes, la verdad, sí. Pero bueno, sí. Volviendo al tema, es un pianista muy famoso, de origen italiano, sí, pero es que se llama Francesco Carleone, entonces por eso, Francesco Carleone
Nuncio.
Francesco Carleone, suena más bien mafioso.
Eso es verdad.
Francesco Carleone, junto con Enzo Rocco, te pelan el cuello. No, yo creo que por eso se cambió el nombre, se puso Frankie Carl.
Claro, pero fíjate tú, Nuncio, es curioso, ¿no? Cómo encima les ponen los italianos en ese... El vocablo ci o c, ¿cómo se lo ponen con z? El pronuncio es con z aquí en este caso, no es con c.
¿Ah, sí?
Sí.
Okay.
Sí. O sea que este hombre, pues sí, se cambió, se americanizó el nombre, pues porque no estaba muy bien visto las personas que procedían de otros países, o por lo menos no estaban exactamente igual tratados.
Bueno,
vamos a hacerlo así de suave, ¿no? Vamos
a oír una canción y después vamos a comentar sobre eso, porque eso es un tema interesante. Pero bien. Primero vamos a oír una canción que se titula Sunrise Serenade. ¿Tú la has oído alguna vez?
Yo, claro que la he oído, para ponerla aquí en el podcast la he oído y es muy bonita. Además, esta canción vendió 1 millón de discos, o sea que tuvo una fama.
En el año 38, que ahora un disco vende cualquiera, en aquella época no.
Eso te lo vendía cualquiera, ¿eh?
Sí. En aquella época no lo vendía cualquiera, ¿no?
No. Así que
súper interesante. En el año 38 vendió 1 millón de discos, de 78 revoluciones.
Ya te digo, así que merece la pena que la escuchemos, pero bien.
¿Y tú sabes lo que quiere decir Sunrise Serenade?
Tú me lo has dicho antes, porque yo me estaba metiendo contigo. Bueno, me estaba metiendo contigo, no, estaba haciéndome la lista, ¿no? Diciendo, eso es sonrisa, se le nota sonrisa, ¿no? Y tú me dijiste, no.
¿Y qué te dije,
no? Ah, tú sabrás, tú me lo dijiste, así que tú sé si por si acaso lo dijiste mal, ¿eh?
Serenata del amanecer.
Exactamente, porque son dos palabras y no una.
No se pueden juntas, es una sola palabra, pero está compuesta de dos palabras, así de sol y rise, yeah, que es levantar, ¿no?
Ah, vale, pues sí, es sol.
Pero una sola palabra, sunrise, todos juntos, ¿sí? Quiere decir amanecer. Thank you.
Muy bonita la canción esta que acabamos de escuchar y que precisamente por eso la hemos puesto en primer lugar, ¿no? Para que los oyentes que no conocen a este magnífico pianista, fíjate, Humberto, que este hombre que nació en el 1903 tenía una enorme afición a la música y como no tenía medios económicos la familia, tocaba con un piano, con algo que supuestamente en apariencia era un piano, pero que no era un piano, pero así practicaba.
Teclado que le hizo el tío, sí, le hizo el tío, sí. Era pianista. Le hizo un teclado porque no tocaba, pero vaya, se acostumbró a usar los dedos, ¿no? Desde chiquito.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero después ya sí, de un piano averiado, ya sí que le hizo, se lo apañó mejor y ya sí sacaba sonido el pobre hombre. O sea que iba pues un poco a base de cosas de desechos, ¿no? Pero fíjate a dónde llegó, o sea que el talento era enorme, ¿no?
Sí, tenía mucho talento. Este hombre nació en Providence, Rhode Island. Rhode Island es un estado más pequeñito, ¿eh? Rhode Island, Delaware es un estado más pequeño. Y aquí Rhode Island está en Nueva Inglaterra, en el noreste de Estados Unidos. Y en Providence nació, y en 1903, como tú bien dijiste, así que, bueno, antes que mi padre inclusive, así que era bastante antiguo, ¿sí? Y fue duró 90 y pico de años, ¿no? 90 y...
Sí, sí, hasta el 2001.
Sí, sí. Bueno, volviendo a los inmigrantes, ¿verdad? Los inmigrantes, cuando vienen en grandes cantidades, en todas partes, crean ranchos, ¿verdad?
Lógico, porque la gente que está allí se piensa que le vas a quitar lo suyo. Eso es normal.
Es normal. En todos los países pasa, tú sabes. La gente que critica a los americanos aquí, porque es fácil criticar, pero vamos, eso en España, si te empiezan a llegar gente de senegalés, o te llegan a llevar gente de colombiano o donde sea, si son unos cuantos, bienvenidos, si son muchos, espérate, ¿qué pasó aquí?
Hombre, claro, no, eso es lógico.
Pasa eso, es lógico, es así, es humano, es normal.
Y entonces, eso es normal.
Entonces aquí hubieron grandes inmigraciones en una época, entonces primero fue la irlandesa. Si vas a ir más para atrás, empieza con los peregrinos. Los peregrinos no les gustó cuando vivieran otra gente que no eran tan estrictos como ellos, porque ellos eran bien estrictos con su religión, tú sabes. Eso, desde esa época ya empezaron a resentir cuando vinieron otras grandes inmigraciones. Pero claro, la grande fue la primera que de verdad hizo un impacto grande, fue cuando hubo la fámina echaron a perder todas las cosechas de patatas o de papas, como decimos nosotros.
Allá aquí en Andalucía también se le dicen papas, en el resto de sitios se dicen patatas, pero en Andalucía son papas.
Sí, nosotros decimos papas también. Y entonces, porque de Irlanda empezaron lo que eran los troubles, los problemas, empezaron en el 1698, en serio, pero después lo grande fue el primera mitad del siglo XIX, y ahí empezaron a venir en masa los irlandeses. Aquí los trataron a patadas, los trataron muy muy mal aquí al principio. Había letreros de trabajo en Nueva York que decía, necesitamos trabajar una persona para trabajar en tal cosa, no apliquen irlandeses.
Fíjate,
a los irlandeses, vaya.
Uno de los más famosos, bueno, más famosos porque ha pasado lógicamente a la historia como un magnífico escritor, fue el Frank McCourt. Frank McCourt, este hombre escribió tres libros que era en la misma saga, me refiero, ¿no? La de las cenizas de Ángela, que eso seguro que tú lo habrás leído.
Bueno, por ese título yo no me acuerdo.
Por el título a lo mejor no, tú igual has leído en claro. Ese tiene tres libros que son continuaciones, dos los escribe en Irlanda, están basados en, él los escribe en Estados Unidos ya cuando él está allí, ¿no? Cuando él emigra, pero dos están basados en su vida en Irlanda, que son las cenizas de Ángela, y lo es, y el tercero, que ese es el profesor, se llama el profesor, y ese ya está, lo digamos que está basado en su vida ya de profesor ahí en Estados Unidos, ¿no? Pero y como este, como el Frank McCourt, pues de tropecientos mil irlandeses, inmigraron, desde luego.
No, 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 es que en Irlanda hubo mucha hambre en esa época.
Claro, mucha
hambre. Entonces, claro, que todo lo que podía venir, y a pesar de que tenían el mismo idioma y eso, porque eso es otra cosa también, ¿verdad?
Por eso fueron allí.
El idioma es otra cosa. Sí, no, por eso, porque era el lugar que era próspero y tranquilo en esa época, ¿verdad? Era, y además, para ellos más fácil venir a Estados Unidos, yo creo que irse a Europa a otro idioma y donde también hubieran tenido problemas, porque los irlandeses, aunque comparten el idioma con los Estados Unidos, comparten la idiosincrasia más con nosotros. Tú sabes que el irlandés es celta, originalmente,
sí.
Aparte son celtas, igual que el norte
son,
de España.
Son simpáticos.
Y son más quijóticos, más gente más... menos flemático, no como los anglosajones, que son calmados,
sí,
y pragmáticos y prácticos para todo. Esa gente más apasionada, más como nosotros. Y entonces, pues, es como todo, pero cuando llegaron esas cantidades, pues el impacto fue grande. El impacto fue inmenso, sí.
Sí, sí, claro. Entonces es lógico que este hombre, pues lo mismo que le pasó al de Martín, ¿no? Que,
bueno,
que
está... sí, porque posteriormente vino otra inmigración grande, italiana también, un poquito más tarde, a finales del siglo XIX, más bien, fue la de Italia, porque Italia tuvo la gran guerra de 1970 y pico, ¿te acuerdas? La guerra de los Balcanes.
Claro,
la guerra de
por eso
Balcanes,
te digo.
Serie, que sí, fue cuando se constituyó Italia después de eso, y entonces hubo una gran inmigración italiana también en esa época.
Claro.
Problemas más en Italia.
Pues sí.
Y entonces, pues claro, eso, las grandes cantidades, igual que nos pasó a los cubanos eventualmente cuando llegamos a principios del
siglo. De los 60, ¿verdad?
59, 60, 61,
claro.
Los primeros años también empezamos a llegar en masa, y claro, es lógico, tú te pones en el lugar de aquí en Miami, que esto era un pueblo pequeño, de gente bastante... segura con su trabajo, no había esa competencia, ese problema. De pronto llegaron mil y mil de personas bien calificadas y con hambre para trabajar lo que sea a cualquier precio, pues eso crea roncha, crea poder.
No, lo mismo que pasa aquí en España, ya no sé, muchísima gente trabaja en Alemania. Aquí en España, después de la guerra, quedó todo hecho polvo, peor que, fíjate que en Alemania quedó mal, pero es que aquí quedó ya destrozado todo, y por lo menos allí sí que tenían trabajo la gente, ¿no? Y por lo menos...
Yo conocí a algunos de esos, sí, señora, ahí en Alemania.
Sí, claro, sí. Así que... Y el caso es que, como sigamos así, nos vamos a meter en un mañana hablando.
Bueno.
Mañana más, ¿eh?
¿Mañana más, tú crees?
Pues como sigamos así... Otra mañana distinto, y el lugar en el de hoy, de la grabación, vamos a empezarlo hoy, lo vamos a acabar mañana.
Entonces, yo creo que a lo demasiado. ¿Por qué tú hablas tanto? ¿Para quién sé por qué tú hablas tanto, la verdad?
¿Eh? ¿Por qué tú hablas tanto? Yo digo yo, qué barbaridad. Que nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer.
Pero hay una canción de 1946 que se titula, ¿cómo es?
Pues un mañana más, ¿no?
One more tomorrow, sí señor, esa misma, para escucharla.
Sweet dreams that leave all worries behind you, and in your dreams, whatever they be.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
and thrill with rapture each time I look at your face. One more tomorrow to see heaven in your eyes, to have your hand cling to mine and wander through paradise. Your lips constantly and feel the pounding as your heart beats next to me. One more tomorrow filled with love the whole day through, and then tomorrow
Ya van dos canciones y
no.
Mucha habladuría, así que habla menos, para que hable demasiado.
Muy bien, hablaré menos, ¿eh? Hablaré menos y tú más, porque claro, no hace más que de tirarme la lengua, entonces yo tengo que hablar, claro, no cabe remedio.
Bueno,
fíjate, Humberto, que a este hombre le llamaban el mago del teclado. Ese título no se lo da a cualquiera, ¿eh?
No se lo da a cualquiera. O sea que hay una cosa que no mencioné y que debo mencionar en ese One More Tomorrow. La canta una señora, que es una muchacha, que se llamaba Marjorie Hughes.
Margarita.
Sí, Marjorie Hughes. Pero él no lo decía y nadie lo sabía hasta que lo reveló.
Era su hija.
Una publicación que era su hija. Sí.
¿Has visto cómo yo sé que lo sé?
Sí, tú sí lo sabías. Tú sabes mucho.
Yo sé mucho.
Era su hija la que cantaba, sí, señor.
Claro.
Con la orquesta un tiempo. Qué famoso orquesta en el año 46. Ella cantó un tiempo con la orquesta, por eso. Y esa es una de las primeras. Esa canción es de ese año, precisamente. Ahora te voy a hablar de una de un par de años antes, 44. Cuando todavía las estaba publicando el gobierno, cuando la guerra todavía estaba publicando el gobierno. Y esta es muy bonita, me gusta, por eso la voy a poner aquí. Se titula Car Buggy, como buggy es como carruaje, ¿no? Pero hay car automóvil, así que ese es el título del año 44. En esa época el gobierno publicaba un montón de esta gente que estaban haciendo tours, entreteniendo las tropas y...
Entreteniéndolas, claro, sí. Hemos hecho ya varios podcasts nosotros con participaciones de intérpretes y de músicos en general que hacían esa labor, ¿no?, para las tropas.
Sí, Glenn Miller, tú sabes que en el 43, si no me equivoco, fue que el avión del... Lo robaron, la murió. Y parece que este señor, vamos, después hizo bastante de eso, ¿no? Famoso
en el
46, pero ya estaba trabajando con otra orquesta. En esa época publicaba. Este hombre después hizo un montón de canciones, ¿eh?
Hombre, estoy en el 35, claro, porque tú fíjate que su carrera fue ya desde bien temprana, ¿no? Por lo menos he dicho que ya en el 16 ya empezó con el piano a interpretar bien en serio. Y claro,
13 años, nació en el
13. Sí, fíjate,
13 años.
Y estuvo participando en diferentes orquestas en el 30, en el año 35, que ya él pues se construyó la suya, ¿no? Su orquesta propia.
No, pero él no fue la suya, pero él trabajó con una, sí, ya fija, una famosa. Y después la suya fue del 46, la verdad, 46.
Ah, del 46, no, pues yo pensaba que era en el 35 yo. Pero bueno, entonces el 46, ¿qué tal?
Otra que también yo creo que fue el principal, no sé cómo fue la cosa, pero el Frankie Carr Orchestra, que lleva su nombre por lo menos, se quedó en el 46, sí.
Así que bueno, y entonces ya que nos has dicho el título de la canción, ¿por qué no la escuchamos?
Pues vamos a escucharla, Car Buggy.
But mine's the only name that's tattooed on his chest.
Yes, I love the girl.
I like the lad.
Otra canción bien bonita, y evidentemente los discos ya se notan que son muy antiguos por el sonido, ¿no? Porque muchos de ellos incluso se oye el cric cric, ¿verdad? Pero eso es simpático.
Se la aguja, cric cric.
Sí, sí. Es... Hombre, es que son casi joyas rescatadas de los fondos que tú tienes ahí, de esos sacos inmensos que yo no sé ni dónde los tienes. ¿Cómo eres capaz de encontrar las cosas, Humberto? Es tremendo eso, ¿eh?
Me gustaba cuando la aguja iba por el surco. Ruidito.
Sí, ¿eh?
No pasa, ahora todo es digital. El digital no toca nada el disco, ¿no?
Claro.
Es completamente distinto, pero eso era bonito, ¿no? Porque en esa época era mono todavía, era un sonido en las dos partes del surco. Después vino el estéreo, que es un sonido en cada parte del surco, una a la izquierda un sonido, a la derecha otro. Pero esto era un solo sonido y se oye esa aguja también eran. Después se fueron haciendo más finas y metales más preciosos y cosas mejores, las agujas, pero en esta época no eran tan...
No, hombre, en esta época no había... Y gracias que había grabaciones, ¿verdad?
Sí, no eran tan refinadas, ¿no?
Sí, y este hombre, que yo sepa, no salió de ahí de Estados Unidos, ¿verdad? No es como otros que sí que hacen giras, ¿no? Claro.
Bueno, me imagino que salió en época de la guerra, pero después de eso no creo que salió mucho, ¿no? Después de eso ya no creo, porque... yo no recuerdo que fuera a La Habana, por ejemplo, que en esa época iba mucha gente a La Habana a actuar.
Ya.
A la televisión en Cuba, y esa cuestión no recuerdo. A lo mejor fue, pero yo no lo recuerdo.
Hombre, es que tú estarías recién nacido, y para cuando esto ya...
Cuenta, me refiero, cuando ya yo era muchachote, ¿no?
Sí, pero... 8 años, muy difícil que te acuerdes, ¿no? De eso, a lo mejor. Porque este hombre, en realidad, estuvo, aunque estuvo como en activo hasta el 89, desde el 16 hasta el 89, realmente, yo creo que fundamentalmente cuando, desde el 40 hasta el 55, o por ahí, no mucho más, digamos en auge, ¿no? Como mucho...
Sí, hasta 50 y pico, no sé si eso es cierto. Pero y es que ya para el 55 en La Habana era la meca de la radio, de la televisión, pero para América Latina, por ejemplo. Así que, vamos, claro, Nueva York siempre fue el número uno, sin duda, pero fuera de Nueva York, La Habana era, había mucha gente actora, ¿eh? Mucha gente, actor famoso, gente famosa, y orquestas y cosas de Estados Unidos iban a actuar allá, pero allá, incluyendo los principales de la época, ¿verdad? Él,
claro, claro.
Los grandes. Pero él no, quizás también había mucha competencia de orquesta en Cuba, había demasiada orquesta, yo no sé cómo, ¿sabe Dios cómo era la cosa? Yo no tengo idea. Caso que yo no recuerdo haberlo visto por allá nunca.
Y muchas veces también depende de la persona, si no te gusta viajar y estás de a gusto en donde estás, claro. Pues no, porque ¿para qué te vas a mover, no? Si a lo mejor a mí, tú imagínate que le diera miedo a los aviones, que no tenemos ni idea, ¿no? Pero que podría ser perfectamente. Entonces, son gente que bueno, que hoy día eso lo solventa muy bien con pastillitas y tal, pero en aquella época, si tú tienes miedo al avión, a ver cómo te montas en un avión de esos, ¿no?
Bueno, claro, no había que montarse en avión. Podías ir en tren hasta Cayo Hueso y ahí coger el ferry. Eso era
también,
era
también.
Fácil, eso no era el problema.
Ah, yo Cayo Hueso lo conozco, ¿eh?
Claro que lo conoces. Tú caminaste Cayo Hueso junto a mí.
Exactamente, muy buenos dos, ¿te acuerdas?
Caminamos ahí por The Wall Street.
Hombre.
Cayo Hueso es bien histórico.
Sí,
Cayo Hueso, un lugar.
Y está ahí el cartelón donde dice Cuba
a 90 millas.
Yo tengo una foto hecha ahí en ese cartelón, tío,
Cuba 90 millas, está a 90 millas de Cuba. Sí. No, pero es que es histórico, Cayo Hueso es muy histórico, por muchas razones, no solamente relaciona con Cuba, por supuesto, por la proximidad geográfica. Pero es que también Cayo Hueso fue, cuando la guerra civil aquí en Estados Unidos, Cayo Hueso fue ocupado por los yanquis, por los norteños, para tratar de impedir desde Cayo Hueso que abastecieran al sur, porque venían los barcos de las Bahamas y de Cuba, tratando de ir por entrar al Golfo de México, para abastecer allá en Mississippi, a las Bahamas. Y entonces los yanquis, los norteños, o Cayo Hueso, y tenían pues una flota ahí en Cayo Hueso para interceptar a los barcos que iban a abastecer a los norteños.
Fíjate.
Es histórico, muchas
cosas. Sí.
Es un sitio importante. Pero luego nos volvimos a salir del tema.
Fíjate, Humberto, que este señor también, porque en aquella época, tú dices, claro, la televisión acababa de empezar, ¿no? Y lo que realmente se daba más era la radio, y este hombre también tenía su programa de radio en donde ya de buena mañana pues aparecía, ¿no?, sus interpretaciones al piano, que eso es curioso, ¿verdad?
Sí, él tenía su programa de radio, varios programas de radio, tuvo varios programas de radio. Este señor produjo bastante, la verdad, eso no...
Pues sí.
Un gran pianista, ¿no?, aquí. Uh-huh. Ahora, esta canción que te voy a poner ahora es del año 37. También.
Fíjate, madre mía.
Antigua, antes de nacer, ¿eh?
Hombre, tanto. Tú todavía ni en camino siquiera venías.
No, ni nada.
Ni pensamiento.
En ese año se casaron mis padres.
Fíjate. Imagínate. Pues ya tardaron un rato, ¿eh? Ahí en... En tener críos, ¿eh?
No, tuviera a mi hermana el año siguiente.
Ah, bueno, claro, es verdad que tu hermana es mayor que tú, es verdad. Sí, sí, Fanny es mayor que tú, sí.
Fanny nació en el 38 y yo en el 40.
Sí, es verdad. Sí.
Pero mis padres se casaron en 37. O sea que era la época mala de los años 30, fue la época dura.
Ya.
La depresión económica mundial y aquella cosa, pues... mi padre ya realmente estaba dando de larga, pero la larga se tuvo, pues, ya llegó un momento.
Tu madre se impuso, dijo, a ver qué pasa aquí,
sí,
¿no?
Hubo que casarse ya, ¿qué pasa?
Hombre, claro.
Llevaron 6 años de relaciones, pero...
Ay, diría tu madre, o ahora o nunca, ¿eh? Humberto, ahora o nunca.
No sé cómo lo dijo, pero el caso que era el 37 se casó.
¿Has visto? Es que la nieve se tiene mucho arte, ¿eh?
Sí, claro. Era una mujer bonita, mi madre, una mujer muy bonita.
Pues sí, seguro. Así que... Bueno, y entonces, ¿cómo se llama la canción que me vas a poner? Porque me has dicho que es del 37, pero no me has dicho el título.
Se llama Riding High.
Ajá, muy alto, ¿no?
Andando alto, sí.
Sí, andando alto.
Riding High. Así que, ¿quieres escucharla?
Claro.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
ya lleva cuatro canciones, pero tengo una más aquí de contra. ¿Quieres contra?
Ah, sí, si no me digas.
Si no, lo despedimos, lo dejamos para después, como tú quieras, a mí me da igual.
Pero fíjate,
si quieres, te la ponemos antes y después nos despedimos a mí. Tú sabes, tú eres la que decide, sí, pero la mujer es más.
Bueno, pues sí,
yo... El doctor Ramón Grau San Martín, presidente de Cuba, año 44-48, siempre decía, las mujeres, verdaderamente, ¿por qué no decirlo? Las mujeres mandan.
Era un tío listo, ¿eh? Ese.
Era un tipo, sí, era un hombre muy inteligente, mucha chispa, pero era soltero, ¿eh? Era un tipo raro.
Bueno, era soltero porque a lo mejor no querría precisamente caer en las garras de las mujeres.
La primera dama era su hermana.
Ah, ¿no?
En esa época, sí.
Así que, bueno, y entonces este hombre, Carlón este, me tiene aquí. Pues Frankie era una cosa graciosa. Cuando él, por ejemplo, se ponía al principio, ¿no? Cuando era jovencito y no tenía medios económicos y hacía las mil y una para practicar, ¿no? Se buscaba ahí todos los recovecos posibles para hacer dedos, ¿no? Con ese aparato que le preparó el tío. Pero ¿y quién le iba a decir a este hombre hasta dónde iba a llegar, Humberto?
Ah, no. Pero el talento se impone a larga, ¿eh?
Sí, pero fíjate tú que encima, yo no sé si en aquella época él tuvo buenos o ni siquiera fue autodidacta, ¿no? Porque él no nos consta, ¿no? A lo mejor fue el tío el que le enseñó, que el tío sí que parece que
el tío era músico. Tenía que ¿no? era músico, sí, sí, el tío era pianista también. El tío debe haberlo enseñado, pero yo no sé si tuvo más. Ahí fue conservatorio, no dice la biografía de él, no dice eso.
No, por eso, pero fíjate el padre, que era una familia bastante pobre, cómo cuando una persona tiene talento, fíjate cómo realmente sale adelante y sobresale ese talento, ¿no? Aunque hay veces que esos talentos se pierden, ¿no? Pero cuando salen adelante da gusto, ¿no?
Da gusto verlo, claro que sí, da mucho gusto.
En fin, lo cierto es que hoy hemos traído otra joya aquí a Platicando, porque esto, 1903, ¿quién da más, Humberto?
Sí, no, ya para esto quiero el siglo anterior, ¿no? Si quieres cosas más.
Que también hemos hecho cosas del siglo XIX, ¿eh?
Unas cuantas, por supuesto. Siglo XIX hemos hecho bastantes cosas, sobre todo americanas y, bueno, de todo, españolas, americanas, de mexicano es lo que no hay mucho del siglo XIX, pero cubano, mexicano y digo cubano, español y americano sí hemos hecho bastante del siglo XIX.
¿Y mexicano porque hay menos?
No sé por qué, yo por lo menos tengo menos cosas del siglo XIX. Mexicano yo tengo más cosas de la Revolución Mexicana y eso, el
principio. Ya, claro.
Pero el siglo XIX no. Por lo menos, quizás yo no las conozco, son del siglo XIX grabaciones, no tengo muchas.
Pero a lo mejor las tiene Julio y no las puede dar.
Es posible, yo no sé, Julio quizás tenga cosas, estoy seguro que tiene cosas que no tengo. Pero vamos, cosas de canciones de época del principio de Porfirio Díaz, de cuando empezó Porfirio Díaz, o de un poquito antes de eso, y de Benito Juárez, y eso, y no creo que hay muchos de eso. Yo no, por lo menos yo no las tengo.
Hombre, nosotros lo que sí que tenemos muchas grabaciones es de Porfirio Cadena, con su ojo de vidrio. Ya lo sé que es otra cosa, pero de eso tenemos yo creo que toda la saga entera del Porfirio Cadena.
Del 60 y pico, de 1860 y pico, de cuando la guerra de los franceses, cuando vamos Maximiliano y cuando en esa época Porfirio Díaz era general que peleó contra Maximiliano, de eso sí hay algunas canciones que hemos usado aquí un poquito, pero
no sé. La Carlota,
sí, Carlota, cuando Maximiliano y Carlota, pobre, que querían a México, los fusilaron a los dos, pero Carlota sí era, vamos, y dicen que era una mujer y todo, pero así son las guerras, ¿no?
Claro, las guerras son así de injustas muchas veces y de sangrientas y de todo. Ningún calificativo bueno se le puede dar a ninguna guerra.
Hay algunas canciones de esa época que hay, por lo menos se refieren a esa época, que grabaciones quizás sean más modernas, pero son de esa época. Pero no es que no hay demasiado, yo no conozco demasiado. Quizás Julio nos pueda dar a coger para hacer un tema.
Serio. Claro, sí, sí, sí. Claro, si él tiene alguna cosa antigua, nos la proporcione para poder hacer algún platicando ya con esa solera, ¿no? De esos años ahí en México, ¿no? Que tenga que ver México.
Claro, México de la primera mitad del siglo XIX serían.
La segunda mitad, porque de la primera.
Bueno, la primera fue. Tiene que haber cosas de esas también. Hay algunas, yo estoy seguro, pero no muchas. Y quizás haya más por ahí, que Julio tendrá tesoros esos escondidos, quizás. Pero de ese, por lo menos de. Porque fíjate, en 1830 y pico fue la guerra aquí de El Álamo, y que sea la guerra con los americanos, todas esas cosas, de esa época, ¿verdad? 1830 y pico.
Pero en aquella época grabaciones tenían que ser ya. Uf.
No, pero hay canciones de esa época que a lo mejor se grabaron en la segunda mitad.
Ah, eso sí, que se grabaron posteriormente, pero que se refieren a esa época. Eso a esa, sí, esa eso época, sí. Eso sí.
Que hablan de esa época, ¿verdad?
Sí, sí, pero sí. Sí.
Qué bonito jugar y qué cosa, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, eso sí. Sí. Uh-huh. Me has dicho que me vas a regalar una quinta canción, pero no me has dicho cuál es.
Tengo una canción aquí para ti que se titula Rumors Are Flying. Y es de 1946, tocando el piano, Frankie.
Tocando el piano, claro. Como...
Tocando el piano. Sí. ¿Tú sabes qué decir Rumors Are Flying?
Pues tiene que ser como fly de vuelo, ¿no? Pues sí. Rumores volando.
Rumores andan volando, sí, están volando.
Sí, algo de eso.
Algo así.
Claro.
Rumores andan
volando. Así que, claro, sí, sí.
Escuchar la Rumors Are Flying, aquí está.
hoy ha sido muy completito, ¿eh? Vaya, con un extra y todo, que no es normal eso.
No, normalmente ponemos cuatro canciones, pero hoy pusimos cinco. Porque...
Claro, te ha gustado, y es que merecía la pena esto.
Merecía la pena, claro que sí.
Claro, entre otras cosas porque, como lo habitual es traer cantantes, o sea, personas que además de la música están también cantando, sean ellos los propios intérpretes, los propios autores u otros, pero claro, el piano solamente, aunque hemos tenido la excepción de la hija, ¿no? No es habitual, entonces hay que darle un poquito de empuje, ¿no?
Y protegimos a Marjorie Hughes, ¿no? Que
claro.
También fue importante. Porque
¡hombre!
Nadie sabía, ella porque era la hija.
Nadie sabía, ¿no? Es que se lo callaron para que... no, porque muchas veces, es verdad, cuando te dicen, oye, mira, que voy a meter a mi hija en el trabajo, y entonces comentan, claro, como es la hija, pues a lo mejor... Exacto, eso por un lado. Y a lo mejor tampoco le dan el valor que tienen solamente por el mero hecho de que sea su hija, ¿no? Y así de esta manera, como nadie sabe nada, pues tienen que darle los créditos que realmente le corresponden, ¿no? Y lo hicieron muy bien, me parece perfecto eso.
Bueno, ¿tú crees que las oyentes nos escriben? ¿Lo vamos a invitar lo que nos escriben o no?
Claro que lo vamos a invitar, por supuesto. Claro que nos tienen que escribir.
¿Y a dónde nos escriben por correo? Por correo.
Pues pueden hacerlo a platicando@iberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir? Si es que pueden escribirnos por Twitter.
Sí, pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Entonces solamente me resta agradecer a los oyentes por su atención. Invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.